linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Reino Unido autoriza a Estados Unidos a utilizar sus bases para operaciones defensivas en el Estrecho de Hormuz. En un comunicado, Downing Street explica que el objetivo es neutralizar los ataques de misiles iraníes contra los barcos que atraviesan la zona. Segunda, Colombia dice que las acusaciones contra el presidente Gustavo Petro carecen de fundamento. Es la respuesta del gobierno colombiano después de que el diario The New York Times haya informado de que Petro estaría siendo investigado por la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco. Tercera, Mette-Marit de Noruega asegura que fue engañada y manipulada por Jeffrey Epstein. La princesa ha concedido una entrevista en la que explica que tuvo una amistad con el pederasta, pero que no sabía nada de sus comportamientos sexuales. Los correos de Epstein confirman que siguieron hablando después de que Mette-Marit dijera que ya no tenían contacto. Y cuarta clave, un joven de 17 años está ingresado en la UCI por tétanos en Cataluña. No tenía la vacuna porque su familia rechaza las vacunas. Sufrió la infección tras caerse y hacerse varias heridas, fue atendido en un hospital y poco después volvió a casa. Al poco tiempo empezó a sufrir espasmos, rigidez en el cuerpo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Me pones por favor un Cuba Libre?
Muy bien, ahora mismo.
Muchas gracias.
Son 5,80, señor.
Muy bien, aquí lo tienes.
Gracias.
Mira, te cuento una ultimísima hora. Enseguida nos vamos a Cuba. Alandete le acaba de preguntar a Donald Trump y dice el presidente de Estados Unidos que tienen razón los legisladores que creen que Washington debería retirar las bases de en España y otros países de la OTAN que según él no están colaborando en el estrecho de Hormuz. Tal cual, lo acaba de decir Donald Trump en Estados Unidos a preguntas de nuestro David Alandete. Tienen razón los parlamentarios americanos que dicen que Washington debería retirar las bases de España.
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Me pones por favor un Cuba Libre?
Muy bien, ahora mismo.
Muchas gracias.
Son 5,80, señor.
Muy bien, aquí lo tienes.
Gracias.
El Cuba Libre nació en los bares de La Habana en 1898, cuando se produjo la guerra España-Estados Unidos, en la que la intervención de Estados Unidos fue clave para la independencia de Cuba. Su desenlace marcó el fin del imperio colonial español. En la celebración de aquella victoria, los soldados norteamericanos brindaron con ron cubano y con Coca-Cola bajo el grito de Cuba Libre.
A estas alturas de juego, no hay quien me manda a callar. Viva la libertad. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre!
Era la unión entre Cuba y Estados Unidos que desembocó en una isla en libertad. Ahora, un siglo después, el país se encuentra al límite con un régimen incapaz de asumir una crisis marcada por la falta de electricidad, de combustibles, sin alimentos, medicinas. En las calles se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina, si es que pueden pagarlo. Escucha a Patricia.
Pero en los municipios, para allá, por donde yo vivo, el Cotorro, vivo en esos lugares que la gente cocina con base de galita, no hay gas, no hay gas, no hay leña. rompiendo la cama, rompiendo la cuna, cocinando.
Desde hace un mes, amplias zonas del país permanecen sin electricidad, un par de horas al día si acaso. Apagones masivos provocados por un sistema eléctrico colapsado que no tiene combustible, sin funcionamiento el bombeo del agua, la conservación de alimentos, los equipos médicos. La vida se ha paralizado mientras los cubanos sobreviven como pueden.
Se vive hasta la muerte porque nacimos aquí, hemos visto muchas cosas, tanto bueno como malo, pero tenemos la eso que es Cuba libre y hay que morirse con nosotros.
Los hay quienes se resignan, bajan la cabeza, empiezan a asumir que el país no da para más, sobre todo teniendo en cuenta que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Muchos de ellos han pedido, como se hizo años atrás, la ayuda de Estados Unidos.
Creo que esa es la razón por la que pueblos como el pueblo venezolano y como el pueblo cubano no ven otra alternativa y agradecen, de algún modo, que Estados Unidos intervenga en sus asuntos. Es muy fácil hablar de soberanía, es muy fácil hablar de autodeterminación desde la perspectiva teórica. Pero cuando un pueblo está sometido por un gobierno criminal y mafioso que lo secuestra, sin lugar a dudas, toda esa teoría se convierte en palabras vacías si el pueblo no logra liberarse.
La entrada de Estados Unidos en la isla cada vez está más cerca, pero a diferencia de hace un siglo, el objetivo es ahora derrocar al régimen castrista para buscar de nuevo la libertad y los derechos que tanto merecen. ¿Cómo está la isla? ¿Puede Estados Unidos intervenir? Hoy volvemos a Cuba. Se trata del sexto apagón nacional en 18 meses. El último se ha producido este viernes cuando de forma simultánea se han quedado sin luz el 62% de todo el país. Antonio Guedes es médico cubano, decía esto en Herrera en COPE.
En Cuba no solo por una falta de petróleo, sino porque los equipos que generan las termoeléctricas son antiguas, viejas, de la antigua Unión Soviética, sin reparación, no hay nada nuevo y además utilizan un petróleo, el petróleo cubano, y ese petróleo es muy rico en azufre y es corrosivo y destruye esas plantas y mientras más los usen, más los destruyen. Entonces es un círculo vicioso.
Si la cosa no cambia, la imagen de una Cuba a oscuras va a seguir repitiéndose en las próximas semanas. Una crisis que ha hecho lastrar la economía, ya que se ha contraído en más de un 15% desde 2020.
No hay una vuelta atrás. El régimen tiene que caer ya, con presiones externas o por todo lo que interiormente se está viviendo. Pero es que esto no tiene marcha atrás.
Así de rotundo se mostraba en Mediodía COPE el padre Vladimir, cubano, residente en España desde hace 6 años. Asegura que cada vez le resulta más difícil la comunicación con sus familiares, con amigos en la isla. El hambre estructural es la causa de que 7 de cada 10 cubanos no puedan desayunar, comer o cenar. Esto se traduce en que el 89% de la población vive en extrema pobreza. La gente está muy cansada.
Y la gente está cansada. Y la gente no está exigiendo que le pongan la corriente o la gente no está exigiendo que haya comida. La gente está exigiendo libertad. Porque lo que necesita el pueblo cubano es libertad, y es lo que hay que devolverle al pueblo cubano, dignidad, y es lo que le ha robado el comunismo, la dictadura de los Castro, durante estos más de 60 años.
El padre Vladimir dirige aquí en España la Fundación Cobijo y se encarga precisamente de acoger, ayudar y que se establezcan los cubanos aquí en nuestro país. Allí la basura está sin recoger, apilándose en cualquier rincón de La Habana, lo que está empeorando la calidad del aire, claro, imagínate. Según las autoridades cubanas, la falta de electricidad ha impedido además que se practiquen 50.000 operaciones quirúrgicas solo en febrero. Alina Bárbara es cubana, vive en la localidad de Matanzas.
Hoy en Cuba mueren personas por falta de atención médica. Hay muchos médicos que ya no están ejerciendo, pero además los que ejercen lo hacen en condiciones casi de guerra. No tienen medicamentos, no tienen insumos médicos algunos y están muriendo en los hospitales pacientes, incluso pacientes pediátricos.
Allí en Cuba, en La Habana, también está el que fuera líder de Podemos, Pablo Iglesias, imagino que para hacerse notar. Ajeno a toda la realidad que te acabamos de contar, asegura, oye, que ni tan mal.
Nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera. Nos explicaron las dificultades que implica la falta de combustible, pero al mismo tiempo pues la aceleración en la transición energética que se está produciendo en Cuba con los equipos fotovoltaicos, digamos que demuestran una enorme capacidad de resiliencia.
A ti te quería ver yo allí viviendo como un cubano, en vez de en el casoplón de Galapagar. Hay que tener jeta. Ponte a hacer un crowdfunding para montar un bar y que te lo pague la gente como aquí. En fin, me muerdo. Bueno, para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí. Hablamos en directo con Rosa Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba. Yo tuve la suerte hace unos años de estar en su casa, en La Habana. La situación era complicada, pero nada tiene que ver con lo que están viviendo ahora. Rosa, buenas noches desde España, buenas tardes para ti en La Habana.
Igualmente, mi hermano, buenas tardes para ustedes allá.
Oye, lo primero, ¿cómo estáis? Hazme una foto de situación. ¿Cómo está tu casa, tu barrio? ¿Cómo es la vida en Cuba, Rosa?
Bueno, la vida en Cuba es muy agitada. Nos ponen 2 o 3 horas la luz y esa hora tenemos que coger y apurarnos porque no hay gas, pues, tampoco, y hay que cocinar rápido. Bueno, las personas que pueden cocinar, porque hay muchas personas que no tienen ni qué llevar a la cocina. Muy complicada, la gente en la calle protestando, una represión constante y siempre mucha vigilancia, y porque tienen mucho miedo.
Apagones, falta de combustible, escasez de alimentos, de medicinas. ¿Cómo conseguís sobrevivir? O como decís allí en Cuba, ¿cómo conseguís resolver, Rosa?
Bueno, las personas que tienen dinero, bueno, van a las vipines, que son las que venden a los pocos alimentos. Pero imagínense, no es fácil porque hay muchos cubanos a pie que tratan de sobrevivir. Porque esto es la ley de la sobrevivencia y no tienen esa economía para comprar leche. Los niños no, nada más que le garantizan la leche por un año de edad nada más, y de ahí para allá son 3.500 pesos una bolsa de leche. El pollo ya está 4.500, y es una situación que no es nada fácil.
Eso, si lo estuviéramos viendo en cualquier otro país del mundo, Rosa, eso sería una crisis humanitaria. Estáis pasando hambre.
No, sí se está pasando hambre y hay personas comiendo de lo más grande, los niños pidiendo comida, pan. Señora, regálame un pedazo de pan a mi mujer, porque lo que te dan es un pan cuando hay luz. Pero si no tienes que comprar una libreta de pan chiquitica, te vale 200 pesos. Es horrible lo que se está viviendo, lo que se está sufriendo el cubano. Un paquetico de pastillas, de cualquier cosa, son 7.000 pesos, 700, 800, horrible, 10 tiritas nada más, y no hay medicamentos. Estamos como los indios, tomando medicamentos de medicina verde, hierba. Si estás enferma la garganta, toma romerillo. Si tienes problemas del estómago, toma menta. Pero estoy diciendo que son, todo es así. Es horrible la situación en Cuba.
¿Cómo podéis hacer algo desde las asociaciones, movimientos como el Movimiento Cristiano de Liberación? ¿Podéis hacer algo? ¿Podéis organizaros? Porque es que no podéis ni comunicaros entre vosotros.
No, nosotros no podemos comunicarnos porque el problema es que no es confiable el teléfono. Todas las personas aquí que tienen, que son opositoras, todos los teléfonos están pinchados. Entonces, si queremos hacer algo, hablarnos, tenemos que reunirnos, pero prácticamente como una persona mensajera, no una paloma, porque ni paloma hay. Tenemos que hacernos, encontrar a una persona y tú vas allí, dile que vamos a reunirnos y todo es personal, ¿ves? El teléfono es para hablar en clave y a veces no podemos ni hablar en clave porque sospechan algo, y lo que tenemos afuera de las viviendas son patrullas, suzuki y todas esas cosas. Y no lo dejan. Hace mucho yo fui invitado por el comercial de la embajada de Estados Unidos y a mí me secuestraron en la puerta de mi casa y me detuve desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche en una estación de policía en Marianao. Hasta que ellos no terminaron, no vieron que ya hasta las 5 de la tarde era esa reunión, no me dejaron salir de ahí de la estación de policía. Me secuestraron.
Qué horror.
Y es horrible, no puedes ni moverte.
Yo recuerdo estando en tu casa, recuerdo hasta el pasillo de la escalera que estaba pintado de color azul, fíjate. Tengo alguna foto que estabas tú junto a tu esposo y me hablabais de tu hijo. Y recuerdo también que había una patrulla de policía secreta cuando salimos de la casa que nos estaba esperando abajo, a nosotros también como periodistas españoles. ¿Cómo está la familia? ¿Tenéis miedo, Rosa?
Bueno, yo digo, como dice, que fue, como decía nuestro líder y hoy nuestro mártir, Osvaldo Payá. Estamos en la mano de Dios. Todo el mundo tiene miedo, pero no podemos, tenemos que enfrentar, porque si seguimos con miedo, más nunca logramos nuestra verdadera libertad. Y tenemos que hacerlo y enfrentarnos a esto, que solo los cubanos, teniendo con miedo, con falta de todo, tenemos que tener esa valentía para poder liberar nuestra patria y lograr el objetivo, que es una transición pacífica aquí en Cuba, que ojalá Dios quiera que no llegue a la violencia, que no... Estamos desesperados porque esto no es fácil, no es fácil. Son decretos de leyes violentos que están haciendo, ahora mismo estaban diciendo el decreto ese 180, que ahora mismo tus hijos son tuyos y no son tuyos, porque ahora mismo si tú le hagas cosas mal, yo entiendo que le estás hablando mal a tus hijos, pero pueden quitártelo, porque ellos firmaron un decreto de eso, del código de familia, que lo firmaron ellos mismos, así que sin contar con el pueblo ni nada, y nadie pudo votarlo, votaron entre ellos mismos y estuvieron de acuerdo en muchas cosas. Y también ahora mismo, pacíficamente, tú puedes expresar cualquier cosa y ellos te acusan de cualquier cosa, porque hasta por el teléfono. Ahora mismo tengo una entrevista con ustedes y mañana mismo la seguridad puede citarme, porque ellos hacen eso, porque para que uno no exprese lo que uno siente. Mira los muchachitos, esos jovencitos del cuartico, lo tienen detenido, que las personas que protestan las detienen, aunque sean pacíficamente, no importa. A ellos no les interesa nada de eso.
Qué horror. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el futuro, Rosa? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, esto es un futuro incierto, porque no se sabe, porque el problema es que uno quiere, ¿ves? Pero es que la gente sale para las calles, protestan. Ahora mismo en el auto había una protesta y protestan por aquí, por allá, ¿ves? Como no hay esa comunicación tan, no tenemos esa comunicación porque no hay transporte. Los carros en particular valen muy caros. Si la persona no tiene ni que comer, que van a coger un carro que te cuesta 500 o 2.000 pesos por llevarte a 5 paradas. Bebo, un litro de gasolina está en 4.000 pesos, un litro. Entonces los carros, como no es las guaguas están quitadas, nada más que son para horarios de por la mañana tempranito y por la tarde. Entonces, y no te la garantizan tampoco. Entonces, para cada persona comunicarse y ponerse de acuerdo con algo, y como no hay economía, no hay un carro disponible para uno organizarse tanto, si ven que uno tiene que organizarse, que el pueblo tiene que organizarse,
claro,
para cuando se confía masivo, para todo el mundo junto, que ya cuando todo el mundo junto ellos no van a tener ni policías especiales, ni carros especiales ni nada, para llevárselo a las personas, porque es que las calles están llenas.
Rosa, si un litro de gasolina cuesta 4.000 pesos, ¿cuál es el sueldo medio en Cuba? ¿Cuál es el sueldo de un trabajador normal?
Bueno, un trabajador nomás son 3.000 pesos.
Madre mía.
Ajá, trabajador poco. Ya todo está roto, las personas no la tienen en su casa, porque no hay petróleo y no hay gasolina para garantizar el transporte, lo tienen al 2% 3 meses y después por ir para allá sin trabajo. Hasta los trabajos están suspendidos, porque no hay petróleo. Los muchachos que están para graduarse, no se pueden graduar este año, porque es que nadie puede ir a la universidad. Entonces, los que viven cerca sí tienen derecho a ir a la escuela, la primaria. Pero si yo vivo en un lugar de campo, y la primaria le queda muy lejos, como no hay transporte, el niño no puede ir a la escuela. Entonces, te dan una clase, pero todo el mundo no tiene celular, todo el mundo no tiene computadora. Además, el problema del celular aquí ahora es cada un mes tú puedes poner 360 pesos. Y que te dure. Y esos megas te duran poquito. Y todo el mundo no tiene familia en Estados Unidos que haga recarga.
Claro.
Entonces, hasta eso estamos limitados.
Qué horror. En fin, desde España intentaremos seguir atentos y mandaros, en este caso desde Madrid, un beso muy fuerte y toda la suerte. Rosa, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por siempre tener aquello tan lindo con nosotros, para que el mundo se entere de las cosas que puedan, que están sucediendo en mi país.
Gracias, Rosa, cuídate.
Igualmente, mi hermano.
Para intentar lidiar con esta crisis, el presidente cubano Díaz-Canel ha anunciado, reconoce conversaciones con Estados Unidos.
¿Cuáles son los propósitos que estamos siguiendo con estas conversaciones? Bueno, en primer lugar, determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución. En segundo lugar, cuáles serían las vías para solucionar esos problemas. Y en tercer lugar, determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos.
Digamos, cualquiera se fía de la otra parte, claro, que las muestras, los gestos por parte de Cuba no están siendo contundentes para convencer a Estados Unidos.
Te puedo decir que están hablando con nosotros. Es un país en ruinas. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Tienen un territorio precioso, eso sí. ¿Sabes? Toda mi vida he oído hablar de Estados Unidos y Cuba. ¿Cuándo dará el paso Estados Unidos? Creo que tendré el honor de ser el encargado de conquistar Cuba.
Ayudando. Hace unos días, Díaz-Canel anunciaba varias medidas económicas que incluían la participación de grandes inversores en sectores como el turístico, la minería, el energético, un paquete insuficiente para el secretario de Estado, Marco Rubio.
Su economía no funciona, es una economía disfuncional, una economía que sobrevivió a una revolución que ni siquiera fue una revolución. Ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Y ahora ya no reciben subsidios, así que tienen muchos problemas. Y la gente al cargo no sabe cómo solucionarlo, así que tienen que poner a gente nueva.
Nos vamos hasta Washington con nuestro corresponsal David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, Trump amenaza con tomar Cuba en mitad de la negociación, literal. ¿Podríamos ver una nueva intervención en pocas semanas o en esta ocasión parece que sirve el diálogo?
Pues sí, está habiendo una negociación, un diálogo que comenzó hace unas semanas en México, en el que se implicó hasta la inteligencia, la CIA. Pero después esto derivó en un diálogo en el que se ha implicado el secretario de Estado, Marco Rubio, directamente con un nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro. Esa negociación, ese diálogo va acompañado, sin embargo, de una campaña de máxima presión. ¿Qué es lo primero que hace Donald Trump cuando captura a Nicolás Maduro el 3 de enero? Acabar con los envíos de petróleo desde Venezuela hacia Cuba. Después ejerce máxima presión para que México haga lo mismo. Y así, con esa asfixia, se están multiplicando los apagones. La isla está sometida a un verdadero embargo, un bloqueo energético. Así que lo que de verdad espera Trump es que las cosas dentro de Cuba caigan por su propio peso.
Entre esas cosas que deben caer, ¿está la dimisión de Díaz-Canel?
Eso es lo que se ha publicado en Estados Unidos, que está buscando Trump y también Rubio la caída de Díaz-Canel. Es decir, que el régimen en el que Canel no tiene todo el poder acabe permitiendo un relevo en la cúpula. Es que esta misma semana, el martes, durante la visita del primer ministro irlandés, Michel Martin, el propio Marco Rubio, que no suele tomar la palabra en el despacho Oval, llegó a decir que los actuales líderes en Cuba no están haciendo las concesiones suficientes y que lo que habría que hacer es simplemente cambiar a los líderes, porque los que hay ahora no funcionan. Fue muy claro el secretario de Estado. Y eso te hace pensar que sí, que en realidad lo que se está buscando como un primer paso es esa dimisión de Miguel Díaz-Canel.
David, por lo que tú ves cada día en la Casa Blanca, con tantos frentes abiertos que tiene Donald Trump, ¿te atreves a vaticinar cómo crees que acabará la cosa en Cuba?
Claro, es que Trump tiene varias crisis abiertas, no solo la gestión de Venezuela, que ha delegado en Marco Rubio, la tutela de Delcy Rodríguez, también está la guerra en Irán, están otro tipo de conflictos, la guerra abierta en Ucrania y a consolidar esa paz que se firmó en Gaza el año pasado. Pero sí, lo que está claro es que el propio Trump lo ha dicho en numerosas ocasiones, que Cuba es lo siguiente, que va a haber un cambio en Cuba, que está trabajando en ello, que es uno de los sueños de su vida, que lleva escuchando sobre un posible cambio en Cuba desde que era pequeño. Y claro, él es residente ahora en Florida, no en Nueva York. Y ahí está rodeado de exiliados cubanos que llevan años, décadas buscando este cambio que ahora parece que Trump puede conseguir. No tanto con una misión como la de Maduro, una captura por la vía militar, sino simplemente ejerciendo presión económica y esperando que las cosas caigan por su propio peso.
Pues estaremos bien atentos. David Alandete, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Chao, adiós. Hoy hemos vuelto a hablar de Cuba, de la crisis energética que está sufriendo el país, sin luz, sin combustible, ni para coches, ni para generadores, ni para nada. Su última esperanza es Estados Unidos, que sigue tensando la cuerda y que amenaza con intervenir si no se cumplen sus exigencias. Todo mientras miles de cubanos sueñan con que esta situación consiga derrotar, por fin, al propio régimen castrista. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val, otra vez mirando a Cuba. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Fidel Castro no era comunista. Estaba en contra de la dictadura de Batista y cuando triunfó la revolución optó por el comunismo influido por el Che Guevara. Yo he sido uno de los muchos tontos contemporáneos que pedía un Cuba libre en las fiestas de Ateca o de Calatayud, creyendo que había participado en la lucha contra Batista. Y se repitió la historia. Alegría y victoria contra el opresor, igualdad para todos, y poco a poco la dictadura comunista organiza una nueva dictadura desde el Comité Central y las denuncias, los encarcelamientos, las torturas y los asesinatos vuelven a producirse desde otro signo. Como decía Santiago Carrillo, con la lucidez que dan los años, el exilio y la experiencia, dictadura ni la del proletariado. Siempre hay alguien en cualquier tiempo y lugar que está convencido de que el fracaso del comunismo no es por el comunismo, sino porque no se aplica bien, y luchan por aplicarlo bien. Y si logran su propósito, de nuevo, otra vez, se instala otra dictadura comunista, otro fracaso. Con una diferencia, las dictaduras siempre son letales, pero los millones de cadáveres que suma el comunismo superan a cualquier otra. En los bajos, donde está una redacción a la que acudo casi todos los días, hay una amplia familia cubana que ha instalado un restaurante al que acuden docenas de los que trabajamos por los alrededores. Son eficaces, amables, simpáticos, hermanos, como me ha sucedido cuando he tratado con cubanos. Y siempre he tenido deseos de ir a Cuba, pero me impuse que no lo haría si contribuía a lavar la dictadura con un destino turístico en el que mando yo. Y si llega ese día, cuando en La Habana vaya andando por el Paseo del Prado hasta llegar al malecón, o en Cienfuegos visite el Palacio Ferrer, o llegue a Camagüey y vea los tinajones, esas tinajas de barro de las que tanto me han hablado, me creeré que no es mi primera visita a Cuba, sino que he vuelto, porque ya me llevaron allí Alejandro Urrutia, Luis Aguilé y tantos otros amigos cubanos. No me fío del millonario, hijo de millonario, Donald Trump, porque a ese no le importa ni la libertad ni la democracia, pero me fío de la inteligencia de los cubanos, de su listeza y de su inmenso hartazgo por la dictadura.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Pedro Sánchez ha detallado hoy, a su manera, el paquete de medidas antiinflación para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Casi tres semanas, esta noche se cumplen tres semanas, el presidente del gobierno lo ha anunciado así.
Un plan que contiene 80 medidas que van a entrar en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, por tanto mañana mismo, y que va a movilizar 5.000 millones de euros.
El gobierno aprueba dos decretos, uno específico de medidas contra la crisis originada por la guerra y otro impulsado por Sumar, que no llegará, porque no se va a aprobar. En el primero, el de las 80 medidas, destaca la rebaja de impuestos al gas, a la factura de la luz o a los carburantes.
Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea, lo que se va a traducir, para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia, se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante.
¿Y cuánto nos ahorraríamos en este caso? Según Sánchez, hasta 20 euros por depósito. Mucho me parece. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ahora intentamos desgranar un poquito más el plan, pero antes una valoración general, Yolanda.
Bueno, a mí las medidas en general no me parecen mal. Es verdad que hemos esperado un poco y sobre todo pues un poco la contradicción del gobierno, ¿no? Que empezó criticando las propuestas del Partido Popular y al final ha acabado tomando las medidas que ellos proponían en la mayor parte, vamos.
Carburantes, gas, electricidad. El gobierno ha preparado una bajada de impuestos generalizada para luchar contra el incremento de precios. Iván.
Pues sí, Ángel, es básicamente una rebaja fiscal, la que, como decía Yolanda, lleva pidiendo la oposición desde el inicio del conflicto, y es una rebaja para amortiguar ese coste energético y que comienza mañana mismo. Carburantes, gas, electricidad van a pasar a tener un IVA del 10%, pero también los pellets, la leña, y se rebajan los impuestos especiales de hidrocarburos, electricidad, y hasta se suspende el de producción eléctrica.
Una reducción drástica de la fiscalidad energética. Así, por ejemplo, vamos a bajar los impuestos sobre la electricidad en un 60%. Vamos a suspender el impuesto a la producción, reduciendo el impuesto especial al 0,5%. Y vamos a bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%.
Se congela además el precio máximo de la bombona de butano, también la de propano. Todo esto va a suponer un ahorro, según Hacienda, de más de 1.600 millones de euros. Y luego están esas ayudas a los sectores más afectados. Lo venimos contando, transportistas, ganaderos, pescadores, agricultores van a pagar 20 céntimos menos por litro de carburante y también por los fertilizantes, en el caso del sector primario. También hay ayudas a la industria. Se va a bonificar el 80% de los peajes para las industrias electrointensivas. Y esto, la OCU, la Organización de Consumidores, calcula que nos van a suponer 10 euros menos por la luz, 20 menos por el gas y 8 menos, Sánchez decía 20, por depósito de media.
Bueno, apuntabas antes que esto en su día lo propuso el PP, lo pide Europa también, pero es que me acuerdo hace unos días María Jesús Montero riéndose de esto, diciendo los del PP es que tienen unas cosas...
Sí, sí, yo es que eso es lo que me hace gracia, ¿no? Porque es verdad que tú ves las medidas y yo digo, oye, pues están bien, probablemente no cubrirá todos el aumento de costes que nos está suponiendo ya para el bolsillo y que le está suponiendo a los sectores más afectados, pero bueno, pero es verdad que un alivio sí es, y que también es verdad que muchos economistas y muchos expertos te dicen que si bajas o que si contienes todos los costes, o sea, tú equiparas el precio a lo que había antes, lo que estás haciendo es que estimulas que sigamos consumiendo lo mismo, y es verdad que en un momento de falta de oferta, que es importante que nosotros también consumamos un poco menos y que si es posible ahorremos también combustible, que consumamos algo menos de luz, ¿no? Pero es verdad que lo más llamativo es que se rieron en la cara del PP, ellos, los sindicatos, todo el mundo en contra de la rebaja de impuestos, y ves las medidas de hoy, prácticamente todas son rebajas de impuestos.
Hay más, hay alguna otra, como la prohibición de despedir en empresas que reciban ayudas y el control de los márgenes de beneficios de las empresas.
Sí, ese control que durante la guerra de Ucrania ya lo llevó directamente el gobierno, pues ahora lo delega, lo va a hacer a través de competencia.
Vamos a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la CNMC, de nuevas capacidades de supervisión y de sanción para que se persiga y eventualmente, si se produce eso, se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis o las ayudas del Estado, por tanto las ayudas que proveen con sus impuestos los ciudadanos y ciudadanas para enriquecerse.
El plan de choque del gobierno prorroga también el bono social eléctrico, el térmico, y va a prohibir cortes de suministro a hogares vulnerables. Además de todo esto, Hacienda va a poner en marcha un conjunto de medidas tributarias para intentar impulsar la electrificación del parque de vehículos y también aumentar la eficiencia energética de los hogares, un 15% de deducción en el IRPF. Además, se establece durante todo el año la libertad de amortización en el impuesto de sociedades para inversiones en eficiencia energética, y ojo, se recuperan deducciones del IRPF del 20, 40 y 60% para quienes realicen reformas para rehabilitar viviendas o edificios en el caso de reducir demanda de calefacción o refrigeración. Bueno, pues todas estas medidas van a estar vigentes hasta el 30 de junio y entran en vigor en cuanto se publiquen en el BOE, que será mañana, aunque, Ángel, las gasolineras ya nos advierten que va a ser imposible implantarlo esta noche e incluso hablan de el fin de semana.
El problema que yo veo, luego iremos al lío con Yolanda Díaz y demás, el problema es que diga lo que diga, aunque tenga razón y acierte, como que no te lo crees.
Ya.
Como dice, a ver por dónde me clava la
sobre
historia.
Todo el espectáculo que han montado, ¿no? Lo de esta mañana, yo no he visto una cosa igual en mi vida. Yo me levanto, claro, es que al final las medidas que han aprobado, que es verdad que también las han aprobado, probablemente, no sé si al gobierno le gustan mucho o no, pero es verdad que después de hablar con todos los grupos parlamentarios, Junts, el PNV, no les iban a aprobar tampoco otra cosa, con lo cual si querían tomar medidas para ayudar a la gente tenían que ser estas rebajas de impuestos, pero es un espectáculo, porque claro, yo creo que yo veo ahí a Yolanda Díaz, que ha estado criticando las medidas hasta hace 3 minutos, que digan, bueno, y ahora vamos a llegar y solo vamos a aprobar esto, que es lo que estamos criticando desde el minuto 1. Entonces, bueno, pues les han tenido que hacer caso a la pataleta y aprobar otro decreto con sus medidas que no se van a aprobar.
Que no van a ninguna parte.
O van a entrar en vigor y como no las van a convalidar en el Congreso, pues se van a decaer. Con lo cual, pues otro espectáculo.
Por sectores. prácticamente todos los afectados piensan lo mismo, que se quedan cortas las medidas, Iván.
Sí, que llegan tarde, que son decepcionantes, escasas. Por ejemplo, eso nos cuentan desde el sector del transporte, que llevan un mes de pérdidas que no van a recuperar. Es lo que dice Dulce Díaz, de la Confederación Española del Transporte de Mercancías.
Un descuento de 20 céntimos por litro de combustible no se ajusta ni a la urgencia ni a la magnitud del problema que tenemos. Y por el contrario, la ausencia de ayudas directas y de una indexación del precio del combustible más acorde a la situación actual hace que estas medidas no alcancen para garantizar la estabilidad del sector.
Es verdad que son ayudas que han sido bien recibidas en general, también entre ganaderos o agricultores, pero estos tienen un mensaje similar a los transportistas, insuficientes, y desde el campo preocupa que la situación se alargue. José Luis Miguel de COAG.
De todas formas, estas medidas son importantes en este primer momento, pero serían insuficientes en el caso de que se prorrogara la situación de guerra y la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes más allá de 15 días, un mes.
En el mismo papel, los pescadores. Javier Garat, de la patronal Cepesca.
20 céntimos puede ser una cantidad insuficiente. Habrá barcos que no serán capaces, incluso con esa ayuda de los 20 céntimos, de hacer rentable su actividad y que se pensarán seriamente el mantener los barcos en el muelle.
Pues llevamos casi tres semanas, tú lo decías, Ángel, desde el inicio de la guerra. Los costes del campo se han disparado, el diésel agrícola ha subido cerca del 30%, los fertilizantes alrededor del 40%.
Luego está el segundo decreto al que nos referíamos, el espectáculo, el salseo, encima se cachondea. El que impulsa a Sumar y no tenemos datos, Iván.
Es que no tenemos apenas información, solo está confirmado lo que vienen pidiendo los de Yolanda Díaz desde hace meses y meses, y es esa congelación en la subida del precio de los alquileres. La líder de Sumar se la veía contenta.
Sumar está en el gobierno para esto, para ir más lejos cuando el momento lo exige, para que ninguna crisis se convierta en una oportunidad de negocio para los de siempre, para proteger a toda la gente trabajadora de este país.
Además de eso, serán otras iniciativas, creemos, de este tipo. Podrían ser regulación del alquiler de temporada, regulación específica de las habitaciones en pisos compartidos. Decimos, creemos, porque son dos medidas que Sumar ya ha pedido que se apliquen en los últimos meses. Estas se votarían por separado y tienen pues un horizonte de convalidación en el Congreso muy, muy complicado. Lo decimos siempre, sobre todo porque Junts se niega categóricamente a apoyar cualquier medida relacionada con este asunto. Y como siempre decimos, si los votos de Oroz, de Puigdemont, no sale nada ahora mismo.
Esto no sale, uh-huh. Esto no sale ni de coña, ¿no, Yolanda?
Esto no sale, no, porque llevan diciendo desde el minuto uno Junts que no lo va a apoyar, el PP tampoco, Vox tampoco, con lo cual ya se quedan fuera, porque vamos, como decía Iván, no tenemos muy claro en qué consiste este decreto de vivienda, pero es verdad que lo que llevan pidiendo es, por un lado, que todos los contratos que toca renovar ahora, que vienen de la época del COVID, que no se les apliquen las subidas, porque al renovar contrato, claro, pues ya puedes subir lo que quieres, ¿no? Entonces llevan pidiéndolo bastante antes de que estallara la guerra de Irán, ¿no? Y esa yo creo que es la principal, ¿no? Y bueno, y la de los despidos que decías tú, yo esa no la he visto en el resumen que han presentado ellos del decreto aprobado, y no sé si también puede ir con, porque esta es una petición también de Yolanda Díaz, que se ha aplicado en otras ocasiones cuando se han puesto en marcha ERTEs, te dicen que sí, que si pones en marcha y recibes ayudas por eso, por esa parte que no tengas despidos. Y es verdad que hay una parte que a mí se me parece bien y que hay que exigir responsabilidad a las empresas, ¿no? Decir, bueno, pues efectivamente que se controle que esta rebaja de impuestos se traslada íntegramente a los ciudadanos, ¿no? Que si bajas el IVA un 10% no aumente el margen de las empresas, pero yo creo que eso es lógico y se está haciendo así en todos los países, ¿no? Italia pues ha aprobado medidas similares, creo que ha sido el martes o el miércoles, y también tienen esa condición de que no pueden subir las gasolinas, no pueden subir más de lo que sube el petróleo. O sea, la historia es que es complicado de medir, pero yo sí pediría también responsabilidad a las empresas para quitarle la razón precisamente a todos esos, incluida la vicepresidenta Díaz, que dicen que no se pueden hacer rebajas de impuestos porque se los quedan ellos, como si todos los empresarios fueran malos, malísimos, ¿no?
Más cosas. Bruselas publica hoy su informe independiente sobre el apagón, un escrito descafeinado en el que apunta a múltiples factores. No señala culpables directamente, sigue dejando en el aire por qué ocurrió. Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El informe europeo sobre el apagón concluye que no hubo una sola causa, sino que fueron varios fallos los que provocaron el mayor incidente de los últimos 20 años en Europa. Las oscilaciones de tensión hicieron que varias centrales se desconectaran del sistema, lo que acabó generando reacciones en cadena que desembocaron en el apagado completo en España y Portugal. Los expertos critican que recabar la información ha sido complicado. Intercambiaron hasta 240 correos electrónicos con terceros y, de hecho, no han recibido todos los datos necesarios porque algunas de las centrales no tienen registros. Además, indican que algunos de los mecanismos para evitar este tipo de incidentes son manuales, algo que retrasó su puesta en marcha y también su efectividad. Con todo, recomiendan que se controle en directo la información que proporcionan las centrales eléctricas para detectar antes estas oscilaciones y que se cree más coordinación porque un fallo local terminó afectando a todo el país.
Tanto las compañías como Red Eléctrica sostienen después del informe que no tuvieron la culpa. Beatriz Corredor es la presidenta de Red Eléctrica.
Hoy hemos conocido el informe del panel de expertos de la Unión Europea, que está constituido por casi 50 personas especialistas, tanto de los TSOs como de los reguladores europeos. Y en este informe se concluye algo de forma muy clara, y es que no hay ningún fallo ni ninguna conducta que se pueda atribuir al operador del sistema y que llevara al incidente del 28 de abril, y por tanto Red Eléctrica no falló.
Ayer competencia, hoy Bruselas, ninguno tuvo la culpa, seguimos exactamente igual, Yolanda.
Pues sí, lo que da la impresión es que va a tener que ser la justicia quien decida, o sea, quien diga quién ha sido los responsables o reparta responsabilidades, porque no es que dijera que ninguno falló, o sea, al final, tanto el informe de ayer como el de hoy lo que hace es repartir, ¿no? Que todos fallaron un poquito, ¿no? Entonces es verdad que va a haber demandas, que yo creo que de hecho ya las hay, sobre todo de sectores industriales que, claro, perdieron mucho dinero con ese apagón y se tienen sus seguros, pero los seguros van a exigir, en fin, esto de a quién se lo podemos cobrar. Entonces, claro, yo creo que al final va a ser la justicia quien tenga que dirimir quién es el culpable.
Sánchez ha vuelto a justificar hoy el retraso en la presentación del proyecto de presupuesto del Estado. La culpa, la guerra.
Es que lo dice como, bueno, la guerra, pero es que la guerra... Bueno, vamos a ver, que estamos viendo las primeras réplicas de este terremoto son gravísimas, son de una extraordinaria gravedad. Y por tanto creo que el gobierno de España cumple con su deber, primero, respondiendo a la urgencia provocada no por el gobierno de España ni por Europa, sino por tres países que han decidido ir a una guerra ilegal. Y a partir de ahí el gobierno de España cumplirá con su obligación.
Contáis en ABC que hay descontento en el área de presupuestos en Hacienda porque en los últimos dos años el departamento ha tenido que examinar cerca de 1 millar de propuestas de los ministerios para nada, porque al final ni se presentan. ¿Qué te parece?
Claro, hombre, pues es que se está incumpliendo el deber constitucional de presentar los presupuestos un día, un año, otro año, es que seguimos con los presupuestos que se aprobaron, me parece que en el 22, ya he perdido la cuenta, ¿no?
No, en el 23, que se elaboraron en el 22.
Eso, se elaboraron en el 22, sí. Y son los presupuestos del 23, que entraron en vigor en el 23, en fin. Es que te dicen, yo ya te ríes, dicen, no, es que es la guerra, y antes de la guerra eran los aranceles, y antes de los aranceles pues no se sabe muy bien qué, ¿no? Y es cierto que sí se tiene trabajando a los expertos, a los funcionarios,
a los técnicos
de presupuestos. Es verdad que, claro, como el señor Sánchez de vez en cuando se le llena la boca y dice, vamos a presentar los presupuestos sí o sí, se piden informes a todos los ministerios, los estudian, los preparan, y luego resulta que ni siquiera se presentan, ¿no? Pues sí, o sea, lo que contamos nosotros hoy es que pues hay bastante enfado con tanto bandazo, ¿no?
La inversión extranjera en España cayó un 21% en 2025, es el dato más bajo de los últimos 4 años. Llegaron más de 30.000 millones de euros. Implica que el año pasado entraron en España 8.500 millones menos que en el 24. ¿Por qué?
Bueno, a mí lo que me sorprende es que entre tanto dinero, porque con la inestabilidad política que tenemos, en fin, es impresionante que el año pasado la bolsa subiera más de un 50% y que sigan entrando 30.000 millones de euros, cuando es cierto que te están cambiando las reglas del juego pues con bastante facilidad y que a los empresarios no se les trata precisamente bien en España, ¿no? Yo creo que todo esto pues influye efectivamente en esa caída de la inversión.
El Fondo Monetario insta al Banco de España a restringir las condiciones de las hipotecas, detectar riesgos en el mercado. Además, exige a España un ajuste de 24.000 millones para mantener a raya el déficit. Recuerda al Gobierno que se ha valido de no ajustar el IRPF o la subida de cotizaciones para seguir elevando el gasto. ¿Dos toquecitos o tienen importancia?
Pues sí, ¿no? Bueno, son varios toquecitos. Lo que pasa es que yo creo que al Gobierno le da igual lo que le vaya a decir el Fondo Monetario. Pero es verdad que, por un lado, en materia de hipotecas, lo que muestra el FMI es cierta preocupación, porque si recuerdas, hasta hace no mucho, pues había una regla, no sé si escrita o no escrita, de que no te daban en el banco más del 80% del valor de la vivienda. Pues lo que se está notando, y eso lo refleja el Fondo Monetario, es que ya hay muchas operaciones donde se está dando más de ese 80%, y esto sí que supone pues asumir riesgos excesivos para las entidades financieras, ¿no? Entonces es verdad que tenemos un precedente muy malo, que es cuando nos estalló ese boom inmobiliario. Es verdad que no tiene nada que ver la situación actual, pero ahí hay que tener cuidado. Y luego, en cuanto a los ajustes, pues el fondo te dice, por un lado, que estamos teniendo unos ingresos extras bastante grandes gracias a que no se está deflactando la tarifa, no se está ajustando el IRPF a la inflación, con lo cual Hacienda está teniendo muchos ingresos por ahí, pero también dice que sí, que para cumplir los objetivos de déficit que nos marca Europa y llegar a esos objetivos de estabilidad, que tenemos que hacer un ajuste de 24.000 millones de aquí al 2031, que está a la vuelta de la esquina.
Y una última pincelada. Vivienda. 6 de cada 10 inquilinos no logra ahorrar por el coste del alquiler. La renta se come el sueldo. Un informe de Oxfam advierte de la brecha de desigualdad que generan los elevados costes. En febrero del 26 se alcanzó el precio máximo por metro cuadrado. Supone un alza del 7% respecto al mismo mes de 2025. Los datos siguen siendo tremendos y no van a parar.
Pues siguen siendo tremendos, ¿no? Y en una situación, además, como la actual, donde estamos viendo que, aparte de los alquileres, se van a disparar los precios de absolutamente todo, pese a estas medidas, pues, hombre, la situación para muchas familias sí que es muy complicada. O sea, no sé si en un momento de crisis, como, vamos, dependerá, yo creo que dependerá un poco de cuánto se alargue la guerra, ¿no? O sea, es verdad que si los precios de todo lo demás siguen subiendo y al final la crisis se traduce también, esta crisis de precios se traduce en una crisis económica, pues quizás también bajen los precios de los alquileres porque la gente no podrá pagarlos, no por otra razón.
Pues la verdad es que menudo panorama. En 30 segundos, Yolanda, ¿tú crees que esto de la guerra acaba pronto?
Pues yo creo que se ha movido un avispero que no se sabe cuándo y cómo se va a salir. Yo no deja de sorprenderme lo que hace Donald Trump. Hace nada, el martes o el miércoles hablaba yo con un ex alto mando del ejército español, que me decía, es que es increíble, o sea, es que en cualquier operación uno antes diseña las posibilidades de salida o diseña la estrategia con la que te puede responder el enemigo, ¿no? Dice, y en este caso, o sea, a Trump no se le ha ocurrido el estrecho de Hormuz, que lo tiene ahí, que es lo primero que se va a atacar y que tenemos ahí un punto débil muy importante. Pues parece que no, yo creo que se ha metido y que Trump, se ha metido probablemente empujado por Netanyahu y que ahora no está muy claro cómo va a salir de ahí. Incluso si sale él, el avispero que se ha creado ahí, eso no se soluciona de la noche a la mañana. Así que no.
A ver cómo curas el odio.
Cómo curas las heridas,
el odio de verdad. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Chao.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Pues esta no sé si te va a gustar.
A ver.
Tendencia, las armas electromagnéticas.
Te la curro un poco, ¿eh? Te lo has currado muy poco. Este es el sonido de la Guerra de las Galaxias. ¿Así suenan de verdad las armas electromagnéticas?
Algunas sí, pero también es verdad que depende del arma que estemos hablando.
¿Se están usando ya? ¿Existen?
Existen. Y se han hecho pruebas de fuego real. No tenemos constancia de que se hayan usado en combate. Después de capturar a Maduro, Donald Trump dijo que se habían usado armas electromagnéticas, pero un funcionario de los Estados Unidos salió rápidamente a desmentir al presidente. Dijo que no era eso exactamente. No sé si es que a Trump realmente se equivocó, si es que habló más de la cuenta, porque él mismo aclaró que tenía prohibido contarlo, o fue un aviso a navegantes.
¿Qué arma, dijo Trump? ¿Qué se sacó de la manga? ¿Qué usaron?
A ver, no sé si te lo voy a decir bien. Un discombobulator. En español es descombobulador.
¿Eso qué es?
Pues se supone que es un arma electrónica que inhabilita las defensas del enemigo. Puede que usaran esto en Venezuela, o a lo mejor tenía razón el funcionario y solo fue un ataque cibernético. La CNN dice que Estados Unidos pudo usar un arma que se llama ADS. ¿Qué es un ADS? Es un rayo invisible de ondas electromagnéticas que llega a medio kilómetro de distancia. No mata, pero penetra la piel de las personas y les genera el suficiente calor como para que se quiten de en medio. Es posible también que en Caracas usaran un arma electromagnética sonora. Eso es lo que ha contado a la prensa un guardia de seguridad de Maduro. Dice que sentía que su cabeza iba a explotar por dentro y que después él y sus compañeros comenzaron a sangrar por la nariz, vomitaron y algunos perdieron el conocimiento. Esto parece un arma electromagnética de libro.
Tiene toda la pinta. Recordemos que cayeron 50 y tantos avispas negras cubanos, ¿eh? Pero cayeron literal. ¿Estas armas de las que estás hablando no matan?
Sí. A lo mejor no todas, pero claro que matan, son armas, vaya.
Bueno, a lo mejor tenemos que haber empezado por ahí. ¿Qué son las armas electromagnéticas?
Claro, empecemos por el principio, ¿no? Un arma electromagnética usa energía eléctrica. Antes la pólvora lanzaba la bala, el proyectil era un explosivo químico. En este tipo de armas, la energía eléctrica es la que crea campos magnéticos, imanes. Y esa tensión entre el polo negativo y el positivo es la que empuja al proyectil. Como no hay retroceso ni recarga, pues el proyectil es rapidísimo, por eso sale con la rapidez de los de la Guerra de las Galaxias. Al parecer llevan décadas trabajando en este tipo de armas, pero los programas de investigación estaban en la nevera y ahora se han reactivado.
En este caso la ficción va por delante, los videojuegos están en la orden del día.
Y en las pelis, ¿te acuerdas de Tom Cruise, aquella que se detenía a la gente antes de que cometiera un crimen? Minority Report.
Por orden de la División Precrimen del Distrito de Columbia, le detengo por el futuro asesinato de Sarah Marks y Donald Dubin que iba a suceder hoy.
Hace apenas 6 años la tasa de
homicidios... Ana, más allá de las hipótesis sobre Maduro en Venezuela, ¿se han usado estas armas en la vida real? ¿Están operativas?
Están operativas. Sí, China ha dicho que tiene un cañón electromagnético que puede hacer 3.000 disparos por minuto, por ejemplo. Este está en fase experimental. Se alimenta de baterías de litio de alto rendimiento y Estados Unidos tiene también prototipos, aunque parece ser que son algo más lentos porque tienen que refrigerarse. La Marina ya ha hecho pruebas con un cañón de riel. Se llama así de riel porque el campo electromagnético se crea entre dos rieles. Y Japón está desarrollando un proyecto que se inicia en Estados Unidos. Son cañones, entre otras cosas, para armar sobre barcos.
Armas en el campo de batalla directamente, con las botas en el suelo también.
Sí, también armas cortas, fusiles, subfusiles. Son 5 veces más rápidos que un AK-47. Son silenciosos, adecuados por tanto para misiones encubiertas. Al parecer todavía no tan precisos como las armas convencionales. Y bueno, hay que cargar las baterías como en el móvil. Joder,
qué miedo, qué vértigo. Sí. ¿Y cuánta pasta va a costar esto?
Son más baratos.
¿Ah, sí?
Mucho más baratos que los de uso convencional. Más rápidos también, menos precisos. Pero creo que vamos a ver una verdadera carrera, no ya en la fabricación, sino en el desarrollo tecnológico que están favoreciendo.
Claro. Las armas tecnológicas, ¿cómo era? Electromagnéticas.
Electromagnéticas porque crean campos magnéticos con electricidad.
Lo dicho. Qué miedo. Gracias, Ana. Buen finde.
Gracias, buen finde.
Adiós.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.